Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 30, vamos a hacer la primera parte y vamos a analizar el disco 88. ¿Qué pasó?
No, está haciendo la cuenta.
Ok, 8 de diciembre del año 2019. Estamos terminando el año, muchachitos. Y me presento, yo soy Ángela Pianini, el fanático de rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, hola, me dicen el Rey Tut, soy el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Y gracias a Dios hemos escuchado a nuestros queridos compañeros musicales, alias oyentes, que nos estaban insultando mucho porque últimamente nos encontramos cada un mes, cada dos meses, y esta vez solamente pasaron dos semanitas.
Dos cortísimas semanas.
Muy cortas semanas.
Sí, la verdad, le tuve que meter mucho.
Mucha pila, así que...
Porque encima la época del año no acompaña.
No acompaña porque diciembre, para los que nos escuchan más arriba del Ecuador, acá, por lo menos en la Argentina, hay muchas reuniones de fin de año, hay mucho, explota todo generalmente.
Sí, pero estamos cambiando de presidente.
La semana que viene ya, sí, el 10, ¿no? Así que me gustaría saber, mi querido amigo Tut, ¿qué anduviste haciendo estas dos semanitas?
Bueno, estuve escuchando este disco muchas veces.
Muy bien.
Lo de ustedes, sí. Todo lo que pude. Pero, nada, como fueron dos semanas, no pasaron un montón de cosas, pero hay dos hitos importantes. Importante. En estos días. El primero fue que... por primera vez fui a verlo tocar al señor Bombi.
Muy bien.
Con su banda Diva, en el Clásico Fernández. Muy hermoso. Fue muy lindo, muy... realmente...
gracias por venir tú.
A vos por tocar y a la banda, un saludo a todos ellos. Y nada, si escuchan el disco en Spotify... lo que digo es mucho mejor en vivo.
Ajá. O sea,
si les gustó, en Spotify, en vivo lo van a disfrutar mucho.
Nosotros opinamos exactamente lo mismo.
Bien.
Y es que hay un tema con los discos grabados.
Sí, lo hablábamos el otro día con Tut, que yo le dije, no, la idea nuestra ahora es grabar en vivo.
Claro, porque tiene otra... hay la adrenalina.
Si grabas en vivo, le metes la adrenalina y aparte el producto que termina es lo mismo que vas a escuchar cuando vas a en vivo. Si grabas la batería a un lado, dos meses después el bajo, tres meses después la guitarra...
es algo más impersonalizado, ¿no?
Sí.
Bien. Lo segundo fue que el viernes este pasado, el 6 de diciembre, fui a ver, también por primera vez, en todos mis años no había podido verlos, a Riff, que es una banda que me encanta.
Es verdad.
Que estuvo buenísimo. La verdad fue muy emotivo y fue muy Riff, o sea...
¿Formación?
La formación era Vitico en bajo y voces, Boff en guitarra,
sí,
y coros... Luciano Napolitano, el hijo de Papo, en guitarra principal y voces. Y en la batería estaban Juanito Moro, el hijo de Moro.
Ah, mira.
Y en una guitarra más, Nico Beres Artúa, el hijo de Vitico, que bueno, también fue muy amable de invitarme.
Claro, que fue el que nos hizo el nexo.
Sí, movida, así que nada, estuvo buenísimo.
Era más o menos un baby Riff.
Sí, es Riff, pero hoy son oficialmente son Riff ellos.
Baby, perfecto.
Muy bien.
Le quiero agradecer públicamente a Nico por hacer la movida. Nos invitó a verlo, la verdad, buenísimo. Y estuvo buenísimo.
Muy bueno.
Hicieron tema de todos los discos, incluso del 7. Le contaba a Bombi que hicieron La Espada Sagrada y Dios Devorador.
Dos temas.
Temazos. No, muy, muy lindo.
Muy bueno.
La verdad, estuvo buenísimo. Y nada, la gente estaba en llamas.
Sí, sí. ¿Hacía mucho no se presentaban en vivo?
No hacía tanto, pero con esta formación...
claro, el año pasado se presentaron, pero en vez de Boff, con Huff.
Claro.
Ah, claro.
Y hicieron todo el 7.
Todo el Riff 7, que es el disco con Huff.
Perfecto.
Claro. Bueno, nada, eso. Después, dos cosas más. Una, no menos importante, que ayer tuvimos...
oh, la Metal Pro Podcast Fest.
La Fest, claro.
O la reunión.
Claro.
La primera reunión.
Sí, Fest suena a festival.
Nosotros siempre contamos que hay un grupo de Telegram, que si entran a t.me/metalprogpop, es nuestro canal como de difusión, donde no pueden hablar ahí, pero hay un botón que dice discutir, y entran como al chat de ese grupo. Bueno, y ahí se armó como una movida para hacer un asado, juntada, una juntada así de enfermitos.
Como nosotros.
Como nosotros, y nada, fuimos a la casa de uno de los, de Ariel, los oyentes de Ariel, un fenómeno que allá puso
en
el lugar.
En Padua.
En San Antonio de Padua. Nada, hubo pati, chori, música, 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 escabio, música, música, música.
Pileta.
Y, pileta, todo bien, la verdad.
¿Escucharon Jace da Urfa?
Escuchamos Jace da Urfa.
Sonaron, obviamente, como pasa en la mayoría de metaleros, hubo más metal que otra cosa, pero hubo de todo.
Hubo de todo.
Como buen popero, hubo de todo.
Hubo de todo. La pasamos muy bien.
Perfecto. Sí.
Gracias. Bien, eso, gracias una vez más. Y cierro este catch-up con que finalmente se puso una fecha para el 27 de diciembre, creo que es viernes. Se presentará por primera vez el nuevo tributo argentino a Turbo Negro.
¡No!
Sí.
¿En serio me estás diciendo?
Y se llama...
Se llama Masturbo Negros.
Sí. Aplaudo de pie.
Va a estar buenísimo. Bueno.
Cita de honor.
Creo que van a ser 24 temas. Y la mitad del show lo va a tocar Chotas. Bueno. ¿Vos te vas al día así?
Sí. No, parece. Bueno, tengo que hablar con...
¿Tenés que pilotear el avión vos?
No, pero bueno, tengo que pilotear a mi mujer, que es más difícil.
Tráela.
Sí. No, ella feliz de la vida, obviamente.
Vamos a ver.
Vale, que es temprano la puerta.
¿Verdad? Vamos a ver a Masturbo Negro.
Sí.
Bueno, yo pensaba que la llevabas a un strip club, ¿viste?
No, claro. Vos imaginate que mi primera salida con ella, ¿dónde fue?
Sí, un velorio.
Un velorio, bueno. Entonces, bueno,
todo para arriba.
Claro, puede pero bueno, eso puede salir mal. Fueron unas cortas dos semanas muy intensas.
Muy bien, así buenísimo. Bien.
Aquí estamos.
Bueno, entonces, si te parece bien, lo llamamos a Mark, que está en Los Angeles, California. Y
me parece óptimo.
Nos va a informar lo siguiente.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo el Rey Tut. ¿Qué nos trajiste, Tut?
Bueno, hoy traje un disco que yo venía siendo pedido por la audiencia.
Es verdad.
Bastante, pero personalmente lo quiero traer desde que arrancamos el proyecto.
Bien.
Fue uno de los cinco primeros discos que me imaginé.
Mira, opa.
¿Por qué no lo traje antes? Porque no tenía el vinilo y quería traerlo. Y viste, como que bueno, conseguí el vinilo de este. Y dije, bueno, ¿cómo? Y justo esta semana, hace dos semanas lo conseguí. Muchas gracias, Paco de Excels, que me hizo la movida.
Sí.
Y bueno, me decidí a traerlo, así que acá está. Excelente. Entonces traje una banda que se llama UFO, que es una banda que me encanta y que es fundamental en la historia del rock pesado y del metal. Desde mi punto de vista tuvo mucha menos popularidad de la que merece. Pero bueno, vamos a ver también por qué, ahora cuando les cuente. Pero nada, es esto, traje...
Estoy virgen de UFO.
Bien.
Quiero que lo sepas.
Bien.
Es decir, conocí a la banda...
Y yo casi...
Conocí a la banda, obviamente.
Yo algunos pocos
de
temas.
Nombre. Nunca escuché un tema. Así bien. Que, por favor, tú, necesito conocer la historia de UFO.
Bueno. Bien, entonces, como suele pasar en la música, la historia de una banda siempre trata mayormente de algunos de los miembros de esa banda. Y UFO no es la excepción.
Sí.
Porque, a ver, ¿por qué digo algunos de los miembros? Porque, ¿viste cuando una banda tuvo tantos miembros que hay una página de Wikipedia que es la lista de los miembros?
Sí.
Bueno. UFO cuenta con...
Que te pone la línea del tiempo.
El timeline. Porque sí. Viste que...
No, pero cuando son demasiados, a veces hasta el timeline se hacen.
Sí.
Claro.
Te ponen las fechas, claro, los rangos de fechas y la formación.
Es como un Tetris.
Claro, la página de Wikipedia dice miembros actuales y hay un link que... lista de miembros de UFO. Y es una página que tiene una grilla. O sea, tiene el timeline, pero aparte tiene una grilla. ¿Por qué? Claro. Porque UFO cuenta con la no menor cifra de haber tenido 29 miembros oficiales.
¡Mierda!
Es una orquesta.
Y además, seis que tocaron solo en giras. O sea, que no grabaron ni fueron parte oficial de la banda, sino que eran touring members.
Touring members.
Claro. Entonces, bueno, nada, me voy a concentrar solo en la historia de algunos, porque aparte, si no, es una historia larguísima. UFO tiene 20 y pico de discos de estudio, o sea, es una, o 20, no sé, más o menos un montón.
100 años de soledad, si no.
Bueno, hoy, este año cumplieron 50 años. Como King Crimson, básicamente.
Sí, exacto.
King Crimson creo que tiene un año más.
No, 56 años.
69.
Bueno, empezaron el mismo año que King Crimson. De hecho, empezaron un año antes, pero bueno, ayer le cuento.
O sea, plena época psicodélica.
Plena época psicodélica. Entonces, la cosa es así. Me voy a concentrar en la historia de Phil Mogg y Pete Way, que son cantante y bajista. Y bueno, y Andy Parker, que también está desde el principio y estuvo casi siempre. Pero bueno, básicamente Pete Way y Andy Parker, que eran bajista y baterista, o que son bajista y baterista de la banda, se hicieron amigos en el colegio a los 15, 16 años. Y ellos ya habían empezado a tocar de pibes. Andy Parker tocaba la batería desde los 7 y el otro desde los 10, 12, el bajo, o al guitarra, qué sé yo. Pero bueno, en el año 68 tenían 16 y 17 años respectivamente. Dicen, che, armemos una banda, tipo, esto de tocar está bueno, no hay mucho más para hacer en los 60. Sí.
Colocarse y armar una banda.
Claro, entonces se junta con otros dos amigos que tenían, que ya los conocían, pero bueno. Uno es Phil Mogg, el vocalista, y Michael Bolton, que es otro,
claro.
el uruguayo, en guitarras.
Tenemos algo parecido en el próximo disco también.
Bien. Como detalle, Phil Mogg no cantaba desde antes, de hecho, había tenido una historia muy distinta. Él ya era más grande, tendría 20, 21 en el 68. Era campeón de boxeo juvenil en el norte de Londres.
Bien.
Nada que ver.
Bien.
Era boxeador.
Pero buena papeleta.
Pero buena voz. Se ve que tanta respiración le
buen génesis para una estrella rock.
Claro. Sí. Bueno, y se ponen a tocar. 68, dije. Bueno, y estaban muy influenciados por el rock psicodélico y el rock espacial de la época. Viste, Floyd, Londres, muy eso. Y se orientan hacia ese estilo porque medio que era lo que había, que no era por ahí blues o rock and roll o rhythm and blues. Y se forman como banda bajo el nombre de Hocus Pocus.
Mira vos.
Como el tema de Focus.
De Focus.
Sí. Igual eso vino mucho después, ¿no? Pero,
sí, sí, sí. 72, ¿no?
Claro.
Moving Waves.
Bueno, entonces ellos se movían, tocaban como podían en el under londinense. Todo movía under. ¿Cuándo y cómo podían? ¿Viste? Cuando tenían un espacio. Y eventualmente son divisados por un tal Noel Moore, que era un cazatalentos de un sello chiquito que se llamaba Beacon Records. Y con quien firman un contrato por discos. Vamos a grabar con vos.
X discos. En esa época era así.
Dos discos creo que eran.
Sí.
Hace
lo que quieras, metete en el.
Bueno, y en estudio. Bueno, y se ponen así a armar. Y en octubre del 69, antes de sacar su primer disco, se cambian el nombre, el de la banda, y se ponen UFO. En honor a un club londinense, que es histórico, que es donde tocaba Pink Floyd. Sí,
claro, uno de los clubes psicodélicos más.
Claro, Soft Machine. De hecho, Pink Floyd era como la house band de ese lugar. Y ellos iban ahí a ver a Pink Floyd, a tocar, a drogarse.
Pero, ¿puedo hacer un paréntesis?
Sí, claro.
Es increíble, porque le digo al público que nosotros tiramos tres discos sin saber lo que va a tirar el otro, y después leyendo las historias, y uno se da cuenta de cómo se empiezan a enlazar.
Sí, eso es tremendo.
Es increíble. Seguí, por
bien,
favor.
Sigo. Entonces, nada, se pusieron UFO y sacan su primer disco. Le llevó un tiempo grabar y armar, porque la discográfica era muy chica, ellos eran pendejos.
A ver, no había plata.
Tenían 17, 18 años, algunos ya tenían su primer trabajo, Phil Mogg. De hecho, hasta entrada a la carrera de UFO tenía un trabajo diario.
Claro.
Porque no podía vivir de esto. Bien. Y en octubre del 70 sacan su primer disco que se llama UFO 1. Uh-huh. Así, UFO 1.
Se rompió en el mate.
Con el 1, sí. Letra y boom.
Claro. No es que le dicen 1
porque se llamaba 1 porque era primero. UFO 1 se llama. Que después en subsecuentes ediciones le pusieron Unidentified Flying Object o UFO o no
ellos,
sé qué.
Ahí ellos.
Bueno, nada. Y lo editan tanto en Reino Unido como en USA, en Estados Unidos. Y también lo editan en Alemania y Japón. ¿Por qué? Ahora, en USA no pasa nada. Ni en Inglaterra. Ninguno de los lugares chartea. Pero, o rankea, como diríamos. Pero en Alemania la pegan con un tema y en Japón con otro. En Japón, o sea, ese pegó en Japón y Alemania. Pero en Japón realmente les va muy, muy bien con un cover que se llama Come On Everybody. Del conocidísimo
de
Cochran y Jerry Capehart.
Sí, sí, sí.
Bueno, graban ese cover. Bueno, y en Japón la rompen con ese tema.
Son raros.
Los japoneses. Además, te agarran una banda y la abrazan.
La idolizan.
Sí, sí, sí. Son, y es ellos. Entonces, bueno. Yo, obviamente ustedes lo conocen, a Dave Cochran, pero para quien no se escucha no conoce. Otro gran tema de estos autores que tiene relación con el metal es Summertime Blues.
Summertime Blues.
Que bueno, que en 1968, un año antes, lo grabó Luthier y se la considera la primera grabación de heavy metal de la historia.
Mira vos.
Bien.
No por el Helter Skelter, que no sé si...
Es del 68, pero fue después.
Pero igual, o sea, todo el disco de Luthier es así.
Claro.
Esa onda. Y el otro...
Bueno, el que hizo una versión también media pesadita fue The Who.
The Who. La versión de The Who era más vieja, más claro. Rockera, pero no era metal.
Claro. Claro. La de Luthier es como, dices, wow, hay una línea metalera.
Hay una línea metalera.
Bien. Bueno, y eso, y la pegan en Japón y en Alemania, y regularmente van a tocar ahí, pero en casa nada. Nada. Claro. Y la pegan es relativo, digamos.
Tenían que seguir laburando de
sus otras claro.
Cosas. Todavía no daba para...
Bueno, y en el 71 sacan su segundo disco que se llama Flying, que es incluso más... Bueno, yo no les comenté, pero era mega space rock psicodélico lo que hacían ellos. No, nada de lo que escucharon acá. En realidad hay un poco de relación en algunos temas, Pero para que te des una idea, el segundo disco, que es uno que me gustaría recomendarte a vos, Ángel, porque tiene de 5 temas.
Ya me gusta.
El lado A tiene un tema de 19 minutos y el lado B uno de 26. Así que...
Pará, ¿y cuánto dura el disco?
Y los otros tres duran 2 minutos cada uno. Sí, sí, sí.
Que son gritos.
Son dos Horizons.
Claro, claro, 40 minutos dura el disco. O sea, está muy lejos de lo que vendría después.
Ok.
Pero, viste, bueno, son discos raros porque era muy cuelgue y en estudio te das cuenta que eran como muy, viste, jam. Sí. Una onda grabar y dejar y estaban todos... drogadísimos, tomaban mucho ácido, vivían todos juntos en un momento como los Motley Crue.
Era la época.
Pero no había heroína, había ácido lisérgico y estaban todo el día pasados. Y viste rock espacial psicodélico. Y bueno, nada, eso no había mucho que hacer más que eso, ellos no conocían. Pero en vivo eran muy buenos y la gente les gustaba porque, si bien vos escuchás en estudio que hay mucho como sonido y efecto. O es lo que parece. En realidad, en vivo ellos hacían sonar igual, pero no usaban cajas de sonidos ni nada. Eran como por cómo tocaban ellos y por cómo.
La manera de tocar que tenían.
Y por cómo ecualizaban los instrumentos, ¿viste? Así que muy interesante. Aparte, una sola guitarra, ¿no? No es que por ahí hacían.
Bueno, eso me llama mucho la atención.
Bueno, el segundo disco también tiene muy buenos resultados en Japón y Alemania. Así que también, de vuelta, vuelven a girar ahí. Pero el éxito real, que es Inglaterra y Estados Unidos, continuó eludiéndolos. Entonces, en cierta forma, se convirtieron en exiliados. Y de hecho, al no haber internet y al no haber, o sea, una forma fácil de enterarte quién es quién, mucha gente en Inglaterra pensaba que ellos eran una banda alemana. Porque,
¿alemana?
Sí.
Mira vos.
Porque se vendían los discos allá y.
Claro.
O conseguían ediciones alemanas en Inglaterra. ¿Entendés?
Alemanes con muy buen acento.
Claro, sí, claro. Bueno, y de estas primeras giras se edita un disco en vivo en el 72 que se llama Live. Y poco después de la salida.
Se mataba con los nombres.
Sí. Obvio. Mike Bolton se va de la banda porque.
Esto no va a pasar.
Ellos querían progresar, básicamente. Decían, che, esto no está funcionando. Y Bolton solamente quería, tipo, drogarse y tocar lo mismo. Y dijeron, claro. Este pibe es un ancla, no.
Sí.
Y aparte no era excelente, digamos.
¿Qué tocaba Bolton?
La guitarra.
Ah, guitarra.
Entonces okay. Querían ir. Ellos decían, no, es más para donde está yendo Zeppelin, para donde está yendo Sabbath, es más para ese lugar más pesado, decían ellos.
Claro.
Y no sabían cómo hacerlo. Querían ver cómo hacerlo, pero no les servía el guitarrista. Entonces, si pretendían más éxito, tenían que, básicamente, probar algo distinto. Y pasa que es como que ellos estaban al costado del mainstream, ¿no? Porque ellos crecieron y evolucionaron cuando el rock... space rock y psicodélico estaba arrancando, pero ya cuando ellos empiezan a sacar discos, medio que eso ya está de salida.
Se estaba acabando, sí.
Y en el mainstream está el disco, principio de los 70s, y mientras ellos están como en un lugar intermedio entre el rock progresivo, ni siquiera progresivo, pero espacial y psicodélico, lisérgico, y algo más pesado que todavía no tenía identidad, pero es Sabbath, Zeppelin, los temitas más jugados, ¿viste? Entonces, bueno, empiezan con una racha de probar guitarristas a ver si encajaban con uno. Prueban primero a un tal Larry Wallis, que dura muy poco, unos meses, y lo reemplazan por Bernie Marsden. Bernie Marsden.
¿El de Whitesnake?
No sé si tocó ahí, no sé. Puede ser. Es posible.
Me suena.
Puede ser, no tengo ese dato. Puedes agarrar la internet y fijarte, pero bueno. Prueban entonces estos guitarristas, pero no la sentían.
Claro.
Hacen una nueva gira por Alemania y tocan de soporte ustedes, no sé qué está pasando.
No, parece el... Sí, vos seguís.
Bien.
Es Mark, que nos viene a visitar de vez en cuando.
Nos tiró una nota de voz. Bien.
¿Estaban en Alemania entonces?
Estaban en Alemania y hacían de soporte a Scorpions.
Ah, mira vos.
Sí.
Que Scorpions es viejísima también.
Sí, el primer disco del 71 o 72.
Claro, vos decís Scorpions 80s.
No, bueno, entonces, claro. ¿Qué pasa? Ellos dicen, bueno, vamos igual, porque ellos... perdón, Scorpions les hacía de soporte a ellos.
Sí. Ah, ok.
No al revés.
Bernie Marsden era el violero de Whitesnake.
Bueno, ahí está. Bernie Marsden era el violero de Whitesnake. Buen dato, Bombi.
Era el mismo.
Entonces, tenían de soporte a estos pibes y viajan todos y supuestamente llegaba después Marsden y Marsden... los llama y dice, che, no pude ir, no puedo hacer la gira. Porque, no sé, me olvidé el pasaporte, pero en realidad no quería ir.
No quería ir.
Después lo convencen para que vaya, pero nada, llegan, van a tocar los primeros shows y no tenían un guitarrista. Y básicamente ya habían pagado todo. y dicen, bueno, ya está, o sea, nos sale más barato quedarnos y que salga como el orto que volvernos. Claro. Aparte, le podemos pedir a los Scorpions, que ya habían hecho esto con Scorpions, ellos de soporte antes por Alemania, y habían quedado fascinados con Michael Schenker. Un pendejo de 16, 17 años tocando como los dioses.
Cosía, sí.
Y aparte era el compositor de la banda, un animal. Y les encantaba el pibe y decían, mira, vamos, le pedimos prestado a alguno de los violeros que son buenos. Y aparte, es simple, si no tocamos nosotros, no va nadie al show. Y si no va nadie, tampoco cobran ellos, así que...
Les conviene, claro.
Están, es un win-win.
Obligados
están a obligados a prestarnos un violero. Entonces llegan, van a tocar en una universidad. Y bueno... Y aparece la oportunidad de sumar a Der Deutsche Wunderkind, el señor Michael Schenker, el niño maravilla alemán. Que, bueno, es un muchacho alemán, como dijimos, de pelo largo, muy alto, rubio, furioso, 16 años. Y look arquetípico de rockero,
sí.
Blandiendo una fabulosa Flying V.
Vi videos.
Tremendo, bueno. Y él venía de grabar el primer disco y de haber compuesto el segundo de Scorpions.
Claro.
Con lo cual tenía con qué tocar. Y según Pete Way fue así, el encuentro. Ellos tocaron en la universidad y no había camarín, porque no era un lugar para tocar, era así, profesional.
Debía ser un baño.
Era un baño. Era un baño.
Cuando tocas
el
colegio,
dressing room era un baño. Y llega, bueno, hablan, bueno, sí, préstame a tu hermano, a Rudolf Schenker, que es el hermano mayor.
Ah, que es el otro violero
de Scorpions, Scorpions, que al día de hoy sigue tocando con
sigue
Scorpions.
Sigue siendo Rudolf.
Que todo lo amo, pero no le llega ni a los talones a su hermano.
Obvio. Por eso era el rítmico.
Claro.
Aguante los rítmicos.
y bueno, viene. Bueno, y aparece Michael Schenker. Y está Pete Way ahí, viste, como armando, probando el sonido, qué sé yo. Y dice, ah, bueno, vení, vení. Vos sos, sí, sí. Bueno, vamos a afinar, le dice. Y el otro lo mira así, ¿no? Como seriamente. Y como que dice, bueno, como que dice, debe estar mala onda porque no me está respondiendo. Bueno, saca el bajo y tipo le hace, bueno. Le empieza a tocar y otro agarra la guitarra y afina, así. Y le dice, bueno, sí, ahora vamos a ver los temas, le dice. Dice, bueno, acá es un la. Y el otro se queda así y no sabe, tipo, como no le responde. Y dice, bueno, debe estar medio nervioso, no sé. Bueno, a ver, acá es un mi. Y no responde. Y entra Rudolf Schenker y dice, ah, acá están. Y Pete le dice, pero...
¿Qué
le pasa a tu hermano? Y dice, ah, no, es que no habla inglés. Entonces estuvo un rato hablándole y el otro... No lo entendía. Entonces, bueno.
Me encantó.
Amor puro es esto.
Me encantó.
Es Final Tap, ¿entendés? Entonces. Se muere Ángel. Bueno. Entonces, finalmente, con el traductor del hermano, empiezan a. Bueno, le pasa los temas. Y ya se sabía algunos temas porque ya habían girado juntos. Y bueno, salen a tocar y es un éxito. Y aparte, hay muchos temas los estiraban.
Para que entre el solo de Mike.
Solo de Mike, bueno.
Me encantó.
Toca. Bueno. Más allá del lenguaje y de los problemas, la química es inmediata. Y deciden a sumarlo permanentemente. De hecho, para el final de esa gira se suma el otro violero,
Bernie Marsden.
Pero cuando llega, medio que ya dicen, che, esta es tu última gira. O sea, ya está.
Ya te conseguimos un reemplazo que te pasa el trapo.
Claro. Entonces, bueno, vuelven a...
Qué buena forma de unirse la me encantó la historia, muy buena.
Vuelven a Inglaterra. En ese momento vivían... perdón, Schenker va a vivir al departamento donde vivía Phil Moog.
Sí.
Con la novia, con su novia Gaby, alemana.
Él filmaba.
No, o sea, Schenker fue con su novia y que después fue su mujer.
No, digo, Moog filmaba.
Claro, claro. El famoso porno alemán.
Es claro, en Super 8.
Claro.
Ah, ah.
Kommt, kommt. Bueno.
Oh, kommen. Oh, kommen.
Bueno, estamos en diciembre y se nota.
Sí. Milka no morimos.
Bueno, amarilla. Amarilla. Claro. Bueno, entonces están ahí armando el sonido nuevo, los temas nuevos. Y Schenker básicamente era un enfermito. O sea, Moog salía a laburar en su laburo diario. Y Schenker se quedaba en la casa todo el día tocando.
Un nerd
máximo. No, pero ponele, salían en el auto a pasear.
Iba con la guitarra.
Y el chabón se iba con un mini amplificador que le habían hecho un puente. Esto lo leí en el slip del disco, está esa data, no la encontré en ningún otro lado. Que hacen, le hacen un puente para que puedan enchufar los auriculares. Y el chabón iba con el ampli en el auto tocando.
Un enfermo.
Tipo, tocando. Está todo el día tocando. Bueno, se nota.
Se entiende.
Bueno, eventualmente firman con Chrysalis Records, que es un sello un poquito mayor. Igual no le dan tanta guita. Es como le dicen, bueno, vamos a hacer una prueba. Y si funciona, funciona. Y bueno, y graban el disco que traje hoy. Que se llama Phenomenon. Sí, ¿cómo?
Fenómeno, mi hijo.
Fenómeno.
Sí, chiste, no importa, nadie lo va a entender.
Fenómeno.
Casi nadie.
Bien. Phenomenon sale a las calles en mayo del 74.
El 8 de mayo de 1974.
Bien, señor.
3 días antes de mi nacimiento.
De tu nacimiento, claro, sí. No de tu cumpleaños, de tu nacimiento.
Fue el preludio.
Claro.
Se viene un fenómeno, dijeron.
Claro.
Se equivocaron.
Y nació otro. Claro.
Y después nació
yo.
Grande, Santi.
Gracias, Santi.
Lo grabaron entre 73 y 74 en Morgan Studios, que por ahí los tienen de nombre, donde grabó Yes, The sí. Kings, Led Zeppelin, Pink Floyd, Paul McCartney, Jethro Tull y Rod Stewart, Black Sabbath, The Cure.
Tremendo.
Y lo produjo un tal Leo Lyons, que era guitarrista y compositor de una banda llamada 10 Years After, que no sé si la tenés.
Bien. Alvin Lee.
Sí. Bueno, y nada, el pibe estaba empezando su carrera como productor y funcionó bastante bien.
Aluche.
Y bueno, la banda en este caso, que los músicos que tocan son Phil Mogg en la voz, Pete Way en bajo y coros, Andy Parker en batería y Michael Schenker en guitarra.
Básicamente un trío con un cantante.
Un trío con un cantante.
Y largamos entonces con Too Young to Know de la siguiente manera.
¿Qué pasa, Ángel? ¿Qué es esa carita?
Primer reacción, gran signo de pregunta encima de mi cabeza.
Lo suponía.
Sí. Hay dos guitarras.
Puse el disco equivocado.
No, dije, ¿esto es Creedence? ¿Qué es esto, boludo?
Y aparte no empieza metalero ni en pedo.
No, por eso. Y además,
la primera estrofa me hizo acordar a Bowie.
¿A Bowie?
Bowie setentero, sí, el Bowie glam.
Ah, ok.
Bueno, es un rock and roll bien setentero.
Totalmente. Claro.
Es como está sureño, es como norteamericano sureño.
Sí.
Bueno, pero con la patina inglesa, que es lo que tenía Bowie cuando hacía rock and roll.
Ahora, te das cuenta que si escuchaste los discos anteriores, que la calidad de audio es otra, y el lugar que le dan a la guitarra.
Totalmente.
Empieza con un lick de guitarra el disco, fin, en sola la guitarra. Y ahora en el minuto 1.30, empieza un... Ya aprendí. Aparece un solo de Schenker muy hermoso.
1.34, un solo simpático.
Sí. ¿Qué es eso?
Sí.
Que aparte, en realidad, conecta el lick con el solo.
Y un bajo que no es espectacular, pero es justo para la banda.
Es exactamente el... Este es el...
Sí.
Buen gusto para tocar, no sé.
Tenía 17 años.
Hijo de puta.
Bueno, es un tema sencillo, lindo.
Hermoso.
Para
un buen tema para abrir un disco.
Para abrir un disco es hermoso.
Claro, y vos decís, tú te equivocas.
Muy linda la voz.
Bueno, eso fue mi primer signo de pregunta del disco.
Bien. Tiene eso el disco. El disco es variado.
Es muy variado.
Pero hay motivos por los cuales lo traje, que ya deben saber cuáles son.
Obviamente.
Y ahora en un ratito vamos a hablar. Y nada, podemos ir adelantándolo si querés, minuto 2.50.
Mirá, porque yo quiero... Me gusta mucho la batería como está grabada. Los toms, sobre todo al final. Y el fader, suena muy bien.
Fader 2, podcast 0 ya, ¿eh?
Espera, escuchá esto.
Chau, Baito.
Se van mis suegros.
Suegrita, adiós.
Escuchá los toms. Muy bien, boludo, muy bien grabado.
Muy prolija la banda,
¿no? Muy prolija, más siendo tercer disco que venían de algo totalmente psicodélico. Sí.
De hecho, si te gusta de jugo, esto no puede no gustarte.
Por eso, bueno.
Totalmente.
Vamos con
Crystal Light,
que es el segundo tema y empieza de la siguiente manera. Segundo signo de pregunta sobre mi cabeza.
Yo vengo del pop, para mí todo está bien.
Esta canción es un poco más parecido a lo que había antes.
Me encanta, boludo.
¿Viste la voz lo que este pibe?
Me encanta, boludo. Me encanta.
Te digo, y nadie sabe quién es este pibe.
No,
y no puedo creerlo, boludo. Y tipo, protesto.
Yo protesto.
Lo que viene ahora, los coritos me copan. Despegados, pero quedan tan bien. Me imagino el atardecer, ¿viste? De película, buenísimo. Me encantó.
Armonización. ese tema tiene la cadencia de un tema lento de una banda rockera. Sí.
Es sí. como una power ballad.
Una power ballad, cuando no existían las
claro, que si le sacás la acústica y le pones una eléctrica, es un tema de Whitesnake. Totalmente.
¿Cuánto Whitesnake hay en este disco? Sí.
¿O cuánto UFO hay en Whitesnake en todo caso?
Es verdad, bueno, es verdad, es eso.
Tengo que escuchar Whitesnake de viejo.
¿Cuánto sacó Whitesnake de acá? ¿Cuánto sacaron tantos de acá?
Sí. Bueno, digo eso, ¿qué cantante poco reconocido filmó?
Me encanta, me parece que es el mejor cantante que trajiste en el año.
Bueno,
te juro,
No sé, déjame repasar, no me acuerdo, pero.
Lo vamos a ver.
En el próximo.
Ojo que Phil Anselmo.
Por favor.
La cara.
Por favor, el rictus.
Paren de contar chistes, la puta.
Era todo risas y alegrías y de repente la cara.
Hasta que llegó Anselmo.
Es re viejo ese coro.
Es buenísimo.
Es un coro de Bing Crosby, ¿eh?
Pero medio Rod Stewart, ¿viste? La voz, la pomposidad.
Es Rod Stewart sin tanta arena.
Sin tanta arena.
Y ahora viene el solo de guitarra. Muy bueno. Muy bueno.
Son 2.25.
Sí, ahora.
Tengo corridos todos 6 segundos de lo tuyo.
Bueno, sí, yo igual le di un poquito de aire. Debe ser y 26.
2.31. Ah. No puedo creer, Bombi, vamos. Sentido solo de guitarra.
Muy bien. Es corazón, es todo corazón. Me molesta un poco el sonido de la guitarra, pero es por la época, no es por...
No, boludo, para mí es perfecto. Para mí,
yo soy más...
Pero aparte no le metían tanto equipo.
Nada,
como
no,
digo,
no,
era bastante limpio.
Es tan pelado, tan lindo, boludo. Es tan genuino. Eso es lo que tienen los 70. Por eso me gusta tanto la música de esta época.
Para mí
genuino.
Para mí es demasiado a veces... Genuino. Naftalina.
Amo la naftalina. Claro, yo me encanta el olor a naftalina.
Vos le pones naftalina. Che,
para, creo que Papá Noel te va a traer una remera que dice amo la naftalina.
Amo la naftalina.
Y una bolita de naftalina.
Seguimos haciendo remeras,
¿no? Es que la naftalina no es mala. Te saca las polillas, como Nopol.
Pero si la comes te mata.
Sí, está bien. Pero...
Si te comes un disco de vinilo también te va a matar.
Sí, probablemente. No probé todavía.
Comer un productor, bueno. Lo dejamos ahí.
Y el final con este arpegio hermosísimo.
Este tema, quiero que sepas, entró en Música para el Quirófano.
¡Vamos!
Y vamos con...
Bueno.
Acá se me empieza a borrar el signo de el pregunta.
Himno. El himno.
Este porque... es el himno. Este es probablemente...
¿Nunca, ¿nunca escuchaste esta canción?
No.
Probablemente sea el tema más famoso de UFO.
Es el tema más famoso de UFO.
¿En serio? Sí. Yo pensé que era Rock Bottom.
Pero especialmente para los metaleros este tema. Y hay un motivo que ahora después te voy a contar. Pero escuchemos cómo
empieza. Este tema es muy conocido. Sí. Este tema yo lo conocía de pibe.
Bueno, pero vos ibas a ver Iron Maiden.
También.
Y Iron Maiden pone esta canción en los por los altoparlantes antes de salir como para anunciar
es,
que
es
viene
el último tema. Cuando suena Doctor Doctor es que viene Maiden.
Ok. Ah, mira.
Y eso ha hecho una versión Maiden.
Ahora te voy a contar, pero escuchemos esto por favor.
Espectacular,
Este tema armó todo un subgénero del metal, bro.
Para los que no nos ven, tú te estás disparando con el bajo.
Es Harris.
Harris, claro.
Priest, Maiden, esos arreglos a dos violas.
Cómo me gusta el hard rock, boludo.
Hard rock, claro. Sí.
El hard rock es
setentoso.
Espectacular. Setentas, está todo bien.
Está todo bien.
Está bien hecho, sí. Como el que le está hablando en este momento.
Ok.
Bueno, esta cabalgata de bajo es marca registrada de Steve Harris. Pero él lo mamó de acá.
Lo mamó de acá.
Fanático de UFO.
No. Y el arreglo a dos violas.
Sí, todo.
Bombi, vos, ¿año de nacimiento?
66.
Tenemos las tres décadas, te diste cuenta, ¿no?
Es verdad. Yo, psicodelia pura, ácido.
Yo, rock progresivo.
Revolver.
Y tenemos al metalero de los 80.
Y esto es Iron Maiden también.
No, no quiero ser malicioso, sí, pero en vivo, ¿qué onda?
Bueno, no.
Ok.
Y quizás con un pedal de armonización, pero ahora después te cuento qué pasó.
Ok.
¿Qué hicieron para tratar de remediarlo? Porque, claro, son dos guitarras.
Dos guitarras todo el tiempo.
Igual vi un recital que están en cuero los cuatro.
Sí, del 75.
¿Del 75? Muy bien suenan, boludo. Sí. Muy
pero
bien.
Pero hay un teclado ahí. O una guitarra rítmica que no la ves.
Ah, ahora entiendo todo.
Sí.
Qué temazo, la puta madre.
Bueno, este tema, como decía el Bombi, Maiden grabó una versión cuando estaba Blaze Bailey en el lado B de Lord of the Flies.
Escucha esto. Agregan platos, pero no cambia la base. No. Cambia mucho.
Cambia el tempo, el ritmo.
Es impresionante.
Esto es, esto es re New Wave of British Heavy Metal.
Es una chacarera.
Claro.
Pero muy bueno. Es un tipo de sonido y un tipo de feel de batería que define a la New Wave of British Heavy Metal, que tomarían Judas Priest, Iron Maiden, Saxon. Todas esas bandas mamaron de acá.
Buenísimo.
De este tema.
¿De este tema? Una voz.
Y de otro más.
Sí.
Y una particularidad de este tema es que no tiene solo.
No, es verdad.
No tiene solo, tenés razón.
No tiene solo.
Hay un arreglo medio raro, pero sin solo.
Sí.
No lo necesitas.
No me di
no
cuenta.
Lo extrañas.
No tiene solo.
Está bueno el tema que no te das cuenta. Que
dura,
no
tiene... aparte de nada, bueno, sí, dura bastante.
4 minutos.
Para no tener solo, pero. Bueno, y la base del tema, vos por ahí lo identificás, es muy parecida a la de Running Free de Iron Maiden. Del 80. Tipo.
Bueno, Maiden hizo un cuarto de su catálogo con este tema.
Absolutamente. Por eso lo ponen en todo.
Algo de Judas también hay.
Sí.
La doble violas. Judas lo empezó antes que Maiden.
Sí. Pero ese tipo de armonización tal vez
es más maideniano. Más maideniano. Que cristiano.
Y el bajo cabalgata también es Maiden. Por eso. Pero bueno.
Muy buen tema.
Bueno, y se va en fade out.
Se va en fade out. Rarísima.
Sí. Hay algunos fade out, ¿eh?
Sí. Hay varios, llama la atención en una banda así.
Y no están tan bien puestos, porque no es tipo el último tema del disco.
No.
O del lado, digamos. Sino que.
Acá en el tema del medio del lado 1.
Bueno, y así solito se nos acerca Space Child, el tema número 4 del lado 1.
¿Que vuelve el signo de pregunta?
Que volvió el signo de pregunta, dije, bueno.
Bueno, este es el tema más parecido a los primeros discos.
Este arranque me parece un tema de Maiden también.
Bueno,
esos temas de Maiden que son medio. El arreglo de guitarra, ¿no?
El arreglo de guitarra, sí.
Bueno, muy lindo tema.
Esto es para estar de ácido. Estás en la nube.
Claro. Sí. Me encantó este tema.
Medio floydesco. Uf, medio Gilmore.
Totalmente, boludo. Totalmente.
El solo, de hecho, es re gilmoresco. Re contra.
Sí. Hay mucho de Gilmore, es verdad.
El solo es eterno, boludo.
Es largo, sí.
2 minutos de solo.
Sí, sí, sí.
Pero no está, es el único tema.
Pero no cansa, ¿eh?
No. Pero me llama la atención. Balsecito.
Pero qué bien que le queda la voz, man.
Para mí, Moog es un grosso.
Es un grosso.
Y lo vi un video. Obviamente me interesó mucho la historia de la banda y la banda.
Cuando empezás a ver videos se puede tener.
Vi videos y el tipo.
En vivo pela todo.
Es impresionante.
Es impresionante.
Pero hoy en día.
Sí.
Me impresionó. Y no sé si están bajados los temas.
¿No?
Sí, hay un tema que estaba bajado.
El último disco que grabaron en estudio está bajado.
Está bajado.
O sea, está no, en bemol, ponele, no.
No, pero digo, los temas que tocan...
Cuando son los clásicos.
Cuando son los clásicos, debe estar, sí, medio... Sí,
medio tono bajo.
O un tono...
Un tono. Sí. Quizás los más arriba los bajan 2 tonos.
Pero la voz está impecable.
8 bajan, bueno, así que...
Claro.
No, sí, olvídate. Sí, Motley Crue. Lo baja una octava.
¿Te parece que vaya al solo de guitarra?
Sí, por favor. Bueno, estamos acá.
No, es un poquito más adelante, ¿eh?
No, empezó y dura 2 minutos.
Ah, entonces... Esperá. Bueno, me tengo que quedar clavado acá.
Ah, donde solté se va la mierda.
Se va la mierda.
Igual no dejes todo solo, pero muy buen gusto el tipo.
Muy agradable.
Andá la parte que vos quieras, ¿no?
Bueno, que justo puse 2.37, que es cuando termina. Así que me quedo clavado. Bueno, adelante un poquitito. Ahí está.
Eso es re Gilmore, boludo.
Sí. Las estiraditas, ¿no?
Sí. Pero con una Flying V, no claro, con una
Strato.
Strato con un Dimarzio, no. Con un P90, con puro dedo, man.
No, lo de Gilmour también era puro dedo. Mm. Pero Gilmour tampoco era que había hecho todo. Estaba en una buena época, pero. Era
no,
un era
ya,
guitarra.
Estaban en la época 74, de
Wish. Todavía no había salido Wish.
No.
Ah, 75.
Claro. Darse de dos demon. Habían recién explotado. No, por eso es más meritorio de ambos, porque son casi contemporáneos.
Sí.
Casi.
Es que las guitarras típicas de Gilmour vienen de Medel.
Sí. Recién ahí arranca.
Recién ahí 71.
Claro. Sí, con Echoes.
Con el tema de Echoes.
Con Echoes, claro.
Ahí es donde empieza el Floyd.
El Floyd que
la guitarra esa llorona que habla. Muy lindo tema,
Toda la base, viste, salvo el solo, es todo acústico.
Sí.
Así que bueno.
Y ahora,
bueno, si querés podemos ir a lo que nos interesa.
Uf.
Que bueno, ese, el tema que viene se llama Rock Bottom. Es el tema más pesado del disco. Es el tema más importante del disco para mí. Adelanto que es mi favorito de acá y por toda la vida. Que es, nada, es la plantilla del heavy metal.
Perfecto.
Y eso, esto es antes del, o sea, es el mismo año que el primer disco de Judas Priest, de Rock'n'Roll, que no es metal. Antes de Maiden, antes de Saxon, antes de todo.
Estuvo Rock Bottom.
O sea, es como, se inspiró Michael Schenker, se inspiró Phil Mogg, se inspiró Pete Way, Andy Parker. Dijeron, creo que vamos a definir el género heavy metal y se hace así.
Y así, este es el manual.
Este es el manual.
Y entonces empieza de la siguiente manera.
Ahora sí, Tud, ahora sí. Igual, aunque hubiese sido el único tema del disco en esta onda, pagaba el disco.
Sí.
Pone la voz más viejita, ¿viste?
Excelente voz, boludo.
Es excelente, boludo. Piel de gallina, piel de gallina. Bajo, man.
Hermosamente cabeza, lo tengo. Gracias.
¡Vamos! Y no para, man. Sin respiro.
Muy buen tema, boludo.
Temazo, boludo. Temazo, riff, todo, todo.
Mira, este tipo, me van a putear mucha gente, pero la voz de Mog supera ampliamente a la de Dio. Así te lo digo.
Opiniones.
Mi opinión.
Está bien. Es otro tipo de voz.
Me encanta. Me parece perfecta.
Tremendo. Este riff es un riff que es como si tocas la guitarra, es como el Smoke on the Water, tenés que saber hacerlo.
Sí.
Tenés que saber hacerlo.
Bueno, yo lamentablemente minimicé y cerré algunos programitas, algunos links que tenía ahí, pero tenía abierto el cómo tocar este tema en YouTube.
¿Lo estabas practicando?
No tuve tiempo para agarrar
la guitarra. Bien, y ahora bien. Viene la parte instrumental, sí. Que es otro tema.
Sí.
Fader. Esta frenada
es muy buena. Muteada.
Y cambia la canción. Y el laburo de Pete Way. Gran bajista.
Tremendo.
Que por ahí queda muy opacado detrás de Schenker, pero es un bajista del carajo.
Pero hay que apoyar.
Sí.
Y el batero también, ¿eh? Todo.
Todos son buenos.
Me encantó este tema.
Es buenísimo.
Armando el solo.
Y además hay un detalle del bajo que hace siempre lo mismo. Y hay un momento que hace un pequeño cambio. Ya están bien, por
marcame donde viene acá. Sí.
Como que cambia el acorde.
Sí. Bueno, esto en vivo, el tema dura 12 minutos.
Claro, lógico.
Ahora viene lo del bajo, ¿no?
Ahora, 20 segundos. Va viniendo, se lo va pidiendo. Cámbiame. Es una boludez, pero queda tan bien, boludo.
Modulan por un compás, ¿viste?
Sí, pero está muy bien.
Buenísimo.
Me encantó. Son detalles. Pero es muy genuino, eso es lo que me gusta.
Y vos decís, bueno, el tema este se arrastrará hasta el final y ya está. Y bueno, y a los 4.50 hay como una especie de falso final.
¿4.50?
Por ahí.
4.52, que no sé.
Yo tengo que ahora hay un cambio muy bueno, 4.06. Sí.
Ah, bueno, agárrale.
Se pone muy bueno. pongo de pie, boludo. Me pongo de pie.
Solo es tremendo.
Me 17 años, man.
17 años. El sonido es muy bueno. Sí. Muy buen sonido de guitarra.
Está todo el metal acá, boludo. Está todo el metal pegado.
Muy bueno. Yo donde tengo que es muy buen final es el 606. ¿Lo adelanto?
No, 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 no.
Uy, ¿qué pasó?
4.50, déjamelo.
4.52.
A ver.
Sí, bueno, terminó.
Ah, bueno, sí. Que vuelve, sí.
Y acá la base es otra, porque no es. Es como, viste que hace. Este corte no es igual que el pase. Sí. Para que el público cante.
Está más atrás la guitarra, ¿viste? ¿Cuánto ahora?
Sí. Es que la rítmica.
Claro.
Y ahora entra el riff.
Claro.
Estás escuchando solo la rítmica.
Claro, ahí. Claro.
El canal derecho.
Bueno, ahí hace una estrofa más.
Me encanta, boludo. Lo analógico me encanta.
Está bien. Es más tu palo.
Es mi naftalina.
Es tu naftalina.
Dame la naftalina.
Quiero naftalina.
¿Vamos a hacer un tema? Quiero mi naftalina.
Quiero naftalina. Todo vestido de traje.
Traje blanco.
Claro. Bueno. Y hace el estribo y va al final ese que decís vos.
Que es casi un falso final.
Sí.
Pégale el palo.
Casi final del tema en vivo, ¿viste?
Es un final en vivo.
Excelente manera de terminar encima de un lado.
Un lado, claro.
Espectacular, que salís disparado a dar vuelta el disco.
No es casualidad que lo pusieron ahí.
Y entonces vamos a dar vuelta el disco con el tema número 1 del lado 2, que se llama Oh My. Y empieza Oh My, de la siguiente manera.
O bien al frente.
Bien al frente. Pero ¿no les pasa que no parece una banda inglesa?
Bueno, tenían una guitarra alemana. Hola, Accept.
Pero yo lo siento. Claro. Pero con una voz más linda. Pero me okay. Parece norteamericana.
¿En serio? Porque,
sí.
No, tienen
no, el británico. Lo que pasa es que, ¿sabes?
Pero estos chabones escuchaban mucho rock yankee,
sí,
obvio.
Pero ¿sabes por qué te pasa eso también? Porque todo el hard rock yankee nace de acá.
Ah, ok.
En Estados Unidos ellos fueron mucho más grandes después y hicieron un montón de tours por Estados Unidos, que ya les voy a contar.
Ya lo sé, mamá.
Pero todo el hard rock de Estados Unidos
mamó esto. Claro.
Muy bueno. Marty Friedman, hiper mega fanático de UFO. Digo, el líder de Megadeth.
Mira vos. No, increíble. El sonido de guitarrista. De Don Schenker, me encanta.
Viste que es un pibe que toca todo, pero no es un Guitar Hero. Es como, toca buenos solos.
Sí. Tiene todo para ser un Guitar Hero, menos la cara dura del Guitar Hero.
Claro, tal cual. Sin embargo, en vivo, lo que vi, el tipo sí, tiene toda la postura, sí, y hace todo.
Es enorme, aparte, mismo es 95, sí. Un animal.
¿Sabes lo que tiene este disco para mí? Hasta los temas intrascendentes son buenos.
Sí.
Puede ser un temita intrascendente, pero es hermoso.
Y cortito, 2 minutos 26.
Igual para mí es como en ese sentido, a este disco, si le puedo criticar algo, para mí es el orden de los temas. Porque
este no es un tema para abrir un lado.
¿Cómo vas a poner Rock Bottom para cerrar un disco?
No, está perfecto.
No, está muy bien. No, boludo.
La cultura del vinilo, el último tema del lado 1 o el último tema del lado 2 eran vitales.
Está bien, pero ponele el primer tema del lado 1, que es ¿cómo se llama? Too Young to Know. Pero tenías Doctor, tenías otra cosa ahí.
Ese sí, Doctor, sí, tendría que haber sido el tema 1. Pero Rock Bottom en el final del lado 1. por lo épico que es y por lo largo, queda perfecto.
Perfecto.
Bueno, y termina Fade Out el tema 1 del lado 2. No sé, es raro. Sí, no entiendo bien eso. Para mí hay algo que...
Igual se les perdono a todos. Bueno, sí.
Y ahora viene Time on My Hands, que es el tema 7 o el segundo del lado B.
Y empieza así.
Otra entrada suave.
Sí.
Muy lindo sonido acústico.
Volvió si me pregunta.
Este tema es muy Zeppelin, en cierta forma.
A mí me sabes a qué me hace acordar. A Kansas.
¿Sí?
Sí.
Bueno, le faltan 15 instrumentos, pero sí.
No, pero los temas acústicos de Kansas.
Ok. Puede ser.
Ese del arpegiado ese, ¿no? De guitarra.
Que es el arpegiado de Bastion Way.
Claro, más o menos.
Bastante popero este tema.
Sí.
Muy la melodía es muy...
Bueno, es uno de esos temas, de los temas así medio poperos de Zeppelin para mí. Me hace pensar en eso. Y son contemporáneos, son del el año el
74, el Física de Graffiti.
El House of Holly.
Que creo que es entre House of Holly y Física de Graffiti.
Sí.
Quiero comentarles la remera de Tut.
Totalmente.
Trajo la remera de...
La única remera existente en Sudamérica, suponemos.
De Demon Fuck.
Demon Fuck. Ya conté el programa pasado, vayan a escucharlo. El de Motley Crue.
El de Motley Crue.
Conocí una banda de metal de estadounidense, Demon Fuck, que soy fan. Es fantástico.
Y es la única remera de Sudamérica seguro, ¿no?
Sí, pero pará, le pasé el disco al Bombi y se tomó el trabajo de escucharlo todos los temas y me hizo una crítica. No me dijo, es una mierda. Me dijo...
Hay un tema que... Sacando la voz, que es una cagada. Está muy bueno. Muy bueno instrumentalmente.
Sí, de a poquita se está pareciendo.
Pero si viene, vamos a ir a ver.
Totalmente. Me está culturizando tú.
Bien, muy bien.
Bueno, este tema, así, es de los por ahí no trascendentes, pero tiene cerca del final, en el 340 y pico, hay como un juego de voces que para mí es muy corto al final, pero que me lleva de Who.
Sí, a mí me parece. Ahora viene el 2:30 y pico, que parece solo una sonata de Bach.
Ok.
Mira.
Igual yo digo 3 y pico.
2:26.
Ah, sí. Pero estamos en el tema 2.
Time on my hands.
¿En qué minuto estás?
Minuto 2.
No, solo entra los 2:26.
Claro, entra el. Claro. Y ahí hay una primera parte que es un solo rockero y después parece una sonata. Ah, bien.
Ah, re poperos. Eso es bueno. El chabón arma los solos muy bien en función de la canción.
Sí.
Acá tiene que tirar notas largas, muy melódicas. Y
escuchá bien ahora. La sonata. Una sonatina.
Bueno, igual ves, no es mucho en el rock pesado alemán en general, pero en los alemanes, y se ven en Asia, en todos estos. Todos los músicos que tocan muy bien un instrumento de pendejos, como Schenker, tienen formación clásica. Porque claro, en Alemania había mucho de eso. La música que ibas a estudiar a cualquier lado te enseñaba música clásica.
Claro.
Y después te ibas por otro lado, pero...
La esencia está.
Vimos las canciones populares de bávaras, teutonas,
sí.
Tienen... Los cuentos clásicos, ¿viste? Son todo muy así.
Castillito.
Sí,
casita con un mito.
Claro,
y el río al lado.
Claro, caballeritos y sí. Clásico. Violines.
Claro.
Y acá no, chacarera y. Bombo legüero.
Tal cual. ¿Cuál era el que me habías dicho el minuto que veías algo raro?
Al final, 3:45, ponele.
Ya viene. Canterbury. Escena Canterbury.
Bueno, estos pibes londinenses, más de Londres que.
Sí.
Que los piratas. Ponele.
Vamos con Built for Comfort.
Built for Comfort.
Y empieza así. Excelente. Minimalista.
Pues sabes que no es de ellos, ¿no?
No.
Es un cover de un tema de Willie Dixon. Es un blues.
Claro.
De los 40s. Bueno.
Ahora entiendo todo.
Por eso a Bomi le gusta tanto.
Puse es un blues minimalista.
Que sí, pero está bien, tienen que meter un blues.
Y sí,
eran los 70. Pero se los perdono.
Pero la versión es muy buena.
Totalmente, pero me aburre igual.
Bueno,
no lo puedo evitar.
Sí. El bombi escribió que
está una medio blusada, me aburre olímpicamente. Este es el momento en que el recital empiezo a cabecear.
Pero boludo, tiene mucha onda esto.
No me gusta, boludo.
Bueno,
yo digo que no tenga.
Es un blues, sí. No puedes sacar mucho.
Tiene mucho más onda para mí esto, el blues inglesado, que el blues.
Yo creo que al Bombi le gusta más Demon Fuck que el blues.
Pero de una. De una.
Porque Demon Fuck no es predecible, me imagino.
No, si hay algo que no es predecible.
Bueno,
no tenés tiempo para pensar.
¿Te das cuenta?
No
puedes predecir. En el fondo le gusta el prog.
Demon Fuck es prog. No sé cómo llegamos a esto, boludo. ¿En qué momento del camino nos desviamos? Y bueno hablen ustedes. Si quieren hablar, hablen ustedes de este tema. Yo me
abstengo. Este tema me gusta, pero no.
No es trascendente. Y termina en fade out, encima.
El siguiente tema, el cuarto del tema del lado B, el tema 9.
Esa fue mi cabeza contra el micrófono.
Bien.
Lástima que está el video. Sí. Pero para los que tienen video, que se lo imaginen.
Puedes hacerlo. Bueno,
no.
Cuidemos el material. Sí.
El tema que viene.
¿Pongo?
Ponga. Lipstick Traces.
Ese es el tema que me gustó más raro del disco.
Un tema instrumental.
Sí, pero la onda.
Sí, no sé.
Es rarísimo. No me molesta para nada, al contrario, me gusta.
Es como
pero...
una baladonga sin voz.
Sí, instrumental. Tiene aire, ese aire sureño.
Para mí no, para mí suena un tema de los 60.
Sureño.
No.
60 sureño.
Las baladitas de los 60. El ritmo no, el ritmo no es sureño.
No, pero es la guitarra.
Más que 60, de los 50. Fin de los 50, principio de los 60. Había muchas baladas. Yo, tipo los Plateros, todas esas bandas de...
Tenés razón, es verdad.
Instrumentalmente tienes...
Tipo bebop, ¿no?
Bebop, pero instrumental. Que aparte le metes esa guitarrita.
Hace toda la diferencia en esa guitarra.
Toda.
Pero este disco es agradable.
Eso tiene.
Muy agradable.
Dijo que es muy fácil de escuchar.
Muy fácil de escuchar.
Esa parte me encanta.
Entró con Vaselina. Sin Vaselina.
Y como que vuelve a hacer toda la vuelta.
Claro. Cortito,
2 minutos 20. Y después cierra con la misma frase.
Con la guitarra doblada.
La guitarra doblada. Exacto.
Los lentos de los 50 así. ¿Te puedes a cantar Earth Angel arriba de esto?
Claro, Earth Angel, el tema de Martin McFly.
Claro.
Earth Angel.
El ritmo es ese.
Sí, exactamente.
Es un lento de los 50 esto.
La guitarra dobla.
Hermoso.
Espectacular. Medio barroco, ¿viste?
Esta parte es el arreglito re barroco.
Ahí te das cuenta que es alemán, boludo.
Qué buen gusto, ¿eh? Sí. Muy buen gusto.
Ahora, no tiene nada que ver con el disco este tema.
Nada que ver.
Nada. Cierra un tema clásico casi.
Pará, ¿cuál es el motivo del disco?
¿El motivo?
Claro, es hard rock, es rock tranquilo, porque es que no hay mucho tema.
Es que todavía no había, el hard rock no
estaban
existía.
Estaban viendo cómo se hacía.
Cómo se hacía, ok, listo.
Es uno de los discos de proto hard rock.
Sí.
Ahora sí. Entonces sí. Vamos con el último tema del disco, que es...
Queen of the Deep.
Queen of the Deep.
Sí, te lo soplo,
Fúchile. Y empieza así. Todos empiezan tranquilito, ¿te diste cuenta? Sí.
Pero este. Eso le cayó mejor que todo lo que le gustó. Buena voz, la puta madre.
La mejor voz que escuché hasta ahora. Mirá que Dio me gustó mucho, pero a este le pasa el trapo.
Pero Dio no es de este año, es del año pasado.
¿Eh?
Dio es del año pasado.
Pero hablando en
no,
general.
Pero yo te estoy poniendo en categorías generales.
Secuencia de acordes me encanta.
Sí. Bajo bien agudo, me encanta.
Saludos, personas que me dan re ganas de tocarlo.
Sí.
Hermoso.
Sí, hermoso para tocar.
Y ahora
concha de su madre.
Me di cuenta que además de escuchar Pink Floyd también escuchaban Black Sabbath.
Sí.
De hecho, el solo del tema es re Tommy Iommi, boludo. Está re así sabatesco.
Ah, ¿sí?
Ah, para mí, no sé, yo lo siento, me lleva a eso.
Vos eres mucho más sabado que nosotros, sí. Así que te creo.
Pero es un re sabatero, pero más brillante.
Sí, pero digo, al ser a medio tiempo, ¿viste? Al ser, sí, tipo, sí. La progresión es re pura.
Es stoner.
Sí. Claro. ¿Querés adelantarme hasta el 2.53?
Ay, yo tengo. Fallé por un poquito así.
Un tantito así.
Sí. Que ahí viene el solo este que te digo.
Bueno, cambio de ritmo. Cambio de ritmo. Pink Floyd.
Yo lo encontré más floydiano.
Bueno, puede ser.
Sí,
está bien. Pero el tema es. Nosotros decimos, pero la banda es de esa época, entonces no es que es Floyd.
Pero Adam Germadel era del 69.
70. Y la banda 70. Es del 69, digo. Pero digo, son bandas donde estamos hablando de bandas.
¿70
contra,
es?
Adam Germadel. Claro, 70, 69 70. Fue Umaguma y
Umaguma.
Mor, Umaguma. Sí.
Por
qué difícil Umaguma.
El disco en estudio. El disco en vivo es espectacular.
El estudio es insoportable.
Es infumable. La varias especies de pequeños animales de piel reunidos en una cueva. Haciendo me está con un picto.
Con un picto.
Con un picto. El mejor nombre de tema prog.
Sí. Es la bella y graciosa moza.
Con un picto.
Un vaca.
Sí, creo que solamente ustedes dos entienden lo que están hablando.
No, escuchen no escuchen un magum.
Escuchen ese tema.
Ah, no, sí, ya sé lo que hablas. Ahí me acordé.
Y el solo.
Otro solo largo.
Largo, largo.
Sí. Sí, dura como dos minutos.
Sí, también.
Sí, pero en el 4.31 vuelve el riff inicial.
Sí, vuelve el riff y.
4.31.
Vamos, Bombi, vamos.
Ya viene el final.
Esto digo que es sabatesco.
Esas estiradas.
Porque Gilmour no hacía tantas notas rápidas.
No, no.
A eso voy.
Es verdad,
y a Iommi sí.
Esto no.
Eso es re sábado.
Bueno, al final sí, bueno.
Y es raro la forma en que termina. Termina un fade out, por eso. Muy raro, boludo. Porque este tema da para dar un buen final.
Sí.
Si bien es mi tempo.
Sí, una.
¿No? Minimizo eso.
Y bueno.
Y se acerca el final de nuestro disco. Mi querido. Un
cortito, derechito.
Hay un arreglito para el final.
¿Sí?
5-13.
Sí.
12.
Te anticipo, pues, bueno, ya termina. No, yo pensé que me iba a ir. Yo pensé que iba a terminar.
Sí. Te dejan ahí,
el orto,
hijos de puta. Termine bien el disco, boludo.
Es una cagada ese
sí.
Final.
Sí, sí, sí. Una lástima porque venía bien encima. Te dejan
y aparte es re violento el fade out. Sí. Se van a agarrar el fade y hizo. Se ve que no andaba bien el fade y lo bajó rápido porque no meta ruido.
Y
no, no entraba, se acababa al lado.
Quiero que sepan que nuestro fader es el que sonó en UFO.
Claro.
Bien.
¿Qué pasó? Ah, no, pará, vamos a hablar de la tapa del disco,
bueno,
por favor.
La tapa del disco, que la pueden ver en nuestro video.
Me gusta, ¿eh?
Es rara, medio rara.
Parece de Rush.
Sí. Sí, sí, señor. Sí,
es,
señor.
Es una tapa de disco que no funciona en formato CD, porque no se entiende un carajo.
Claro, es verdad.
Y es como una foto de una escena frente a una casa de clase media.
Una escena familiar.
Familiar, sí. Que hay un plato volador ahí arriba.
Me encanta, boludo.
Y como están mirándolo diciendo, ¿qué carajo es esto? Y bueno,
mira la cámara.
Sí, la idea es que parece todo un collage, porque todos sí. Están como agregados.
Sí,
¿no?
Todo está medio como agregado y los colores están como saturados. Y esta edición es especial, la edición del disco que traje, que salió este año.
De Hipnosis, ¿no? Es de.
Sí, el artista es Hipnosis, que para quienes no lo conocen o no han escuchado los discos anteriores, básicamente es un tipo que hizo artistas como Pink Floyd, T-Rex, Black Sabbath y UFO, bueno.
Era una empresa.
Era, bueno, sí, claro, pero... Sí.
Era una empresa de eran dos taller tipos, de diseño y claro. El principal era Storm Thorgerson.
Claro. Bueno, Zeppelin, AC/DC, Scorpions, Paul McCartney en Wings.
Todos son unos paquetes.
Alan Parsons,
Genesis,
Peter Gabriel, digamos, bueno.
Sí, y siguen sumando.
Hay bueno, 45 ver, libros.
Pues, de... Eso lo pegaron, obviamente, porque el pibe tenía un contrato con Chris Harris, y no porque ellos lo podían pagar, básicamente. Zafar. Pero bueno, la edición está doble, aparte viene en el centro, es decir, la abrís, viene con las fotos de los singles.
Mostramos
y,
a cámara.
Y con historia del grupo.
Y con historia, con data que no conseguí en internet.
Cuando se preguntan dónde sale la data,
sí, falopa. Igual, y lo que ves del lado de atrás, en el centro, entre las dos cosas, hay una foto, que es la foto que en la que está inspirada esta tapa. Ah, de la, que es supuestamente de un avistamiento.
No. Tiraban el plato así sacando
la foto. Obvio, sí, boludo. Es que cuando era la cámara de 35 milímetros, aparecían un montón de estas fotos. Ahora que todo el mundo tiene celulares, no aparecen más. ¿Te das cuenta? Raro.
Y no, ahora que todos tienen celular, los extraterrestres no vienen más.
Claro.
Pues les hace interferencia con la nave, boludo.
Bueno, te cuento qué pasó después.
A menos que te pongas modo avión. En modo UFO.
No te cuento entonces.
Claro. Por favor, adelante.
Bueno, te cuento. El disco, como. Bueno, para quienes escucharon los anteriores, es un cambio rotundo de dirección en lo que venían haciendo. Y si lo comparás con los anteriores, también es un éxito comercial, a pesar de que.
No fue.
El único ranking que tuvo en Estados, que fue en Estados Unidos fue al puesto 202. O sea, ni siquiera entró el Billboard 200.
Tremendo, igual.
Este,
si venían de nada.
Venían de nada. De hecho, el segundo disco de UFO no se editó en Estados Unidos hasta tiempo después porque dijeron ni siquiera vamos a gastarnos. O sea, el primero se editó y no vendió nada, entonces dijeron ni siquiera nos vamos a gastar. Y no hacían temas radiables, como te digo, una de 19 minutos, otro 24.
Tengo que escuchar eso.
Sí, ese te va a gustar a vos.
Bien.
Si te gusta Hawkwind, te va a encantar.
Bien.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, en la banda, que este tipo de sonido, que el nuevo miembro, que qué sé yo. Tipo, les da envión, o sea, por primera vez tienen un disco del cual están muy orgullosos y les gusta y se divierten tocándolo y a la gente le encanta, a pesar de que por ahí no consiguieron los números que buscaban.
Claro.
También se adentraron a hacer un estilo que no estaba del todo definido. Viste, de hecho mezclan temas que, es lo que vos decís, no entiendo cómo compusieron este disco, no este tema, sino este disco, o sea, ¿por qué hay temas tan distintos?
Sí.
Bueno, aún así la banda, bueno, nueva energía, buena onda y dicen, bueno, vamos en serio. Al mismo tiempo comienza la guerra de egos entre Phil Mogg, boxeador, cantante, claro, fachero, ídolo, y Michael Schenker, que claro, si bien era un pendejo, el pibe sabía que era buenísimo, claro, y aparte rubio, hermoso,
dos alto, metros,
dos metros. Era, y los temas medio que muchos salían de composiciones, él se llevaba a todos lados un grabadorcito Sony que tenía micrófono incorporado, y tocaba riffs, y después
elegían sale esto.
Y después claro, ellos agarraron y lo convertían en un tema.
¿Aprendió inglés?
Sí.
Bien.
Eventualmente aprendió inglés. Afortunadamente.
Fundamental.
Bueno.
Gente mala.
Entonces, bueno, pero Moby y Schenker siempre estaban peleando como por la supremacía, ¿viste?
Claro.
Medio que lo que pasaba entre Eddie Van Halen y David Lee Roth, ¿no?
Claro. ¿Quién sobresale más?
Claro, pero era bueno para la banda en el sentido en que siempre se estaban como pusheando a ver quién lo hacía mejor. Ahora, los dueños, entre comillas, de la banda eran Moby y Way. Y lo que ellos les pasaba que sentían que en vivo la banda se caía un poco cuando Schenker hacía sus licks y solos, porque es lo que, viste, como me decías, ¿cómo hacían en vivo? ¿Sonaba bien o no sonaba bien? Y no,
sonaba,
o sea,
vacío.
No, claro, o sea, pero no querés hacer que Schenker deje de hacer lo que está haciendo, porque está buenísimo.
Pero puedes meter pero, otro
violero. Claro, entonces lo que dicen es, che, metamos otro violero. Obviamente a Schenker eso no le cabió ni medio, porque
ego.
Yo soy el guitarrista y yo claro, y no quiero otra guitarra. Pero bueno, meten otro guitarro, otra guitarra que se llamó Chapman, Paul Chapman creo que es, se llama. Pero que a los meses se fue, porque no
soporto a Schenker.
No.
Ese.
En el 75 publican otro disco que se llama Force It. Gran disco, buenísimo, más metalero, más rockero, más pesado.
Encontraron la beta.
Más lejos de esto que estamos escuchando, mucho más cerca de Rock Bottom. Muy rockero y sólido. Ese ya llega al puesto 71 en Estados Unidos. Y meten teclados, porque Schenker no quería otra guitarra, pero dijo, teclados todo bien.
Te van con un tecladista.
Claro, te van con un tecladista, no me saques la guitarra. O sea, no me hagas no ser el guitarrista. Y los teclados los graba, o sea, no es miembro de la banda, pero los graba un ex compañero del productor, que se llama Chick Churchill. Uno que estaba ahí en el estudio y bueno, grabó. Y al disco le va mejor, Y como que le cierra el sonido del teclado en la banda, entonces deciden agregar un tecladista full time.
¿Sabes qué teclado?
Sí. No, ¿qué teclado usaba? No, sí. Varios usaban.
Ah, ok.
O sea, de hecho hay videos que el pibe tiene como varios.
Pero Hammond o... no sabes.
No sé decir.
Bueno. ¿Ese qué disco me dijiste?
No, Force It.
Ah, Force It.
Okay. Force It grabó el chabón del...
El chabón del estudio, el amigo del productor.
Bien.
Pero después agregaron un tecladista, ahora... Como todos sabemos, si te gusta el hard rock, digamos... Señor,
no existen los teclados.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué? Es un riesgo porque en las manos equivocadas puede suavizar mucho la banda y llevarla para el lado del AOR más no tan pesado. De hecho, un gran error que tuvo Thin Lizzy fue agregar teclados. No necesitaban y se diluyó.
Bueno, a mí no me molestó, pero me imagino a los hard rockeros sí.
Bueno, digamos, te vas para otro lado que por ahí no era el que tus fans querían. Anyway, pero bueno, ellos deciden agregar a un músico que hemos nombrado en el podcast, que es Dani Peyronel.
Sí, señor.
El hermano de Michel Peyronel, uh-huh. El baterista de Riff. Que venía a tocar de una banda que se llamaba Heavy Metal Kids. Y con él graban y lanzan su siguiente disco que se llama No Heavy Petting, uh-huh. Que la tapa es un monito subido en un hombro.
Sí.
En el 76, que no es tan bueno como... O sea, se suaviza mucho. No es tan bueno como el anterior. No llega tan alto en los charts, llega al 169 de Estados Unidos. Pero como ya tenían una audiencia, dicen, pará, bueno, podemos corregir, porque por lo menos ya sabemos que a la gente le gusta esto, que no es esto. Así que vuelven a... O sea, en ese momento la banda toma dos decisiones muy importantes. La primera es invitarlo a Dani Peyronel que se vaya, que es un excelente tecladista, y no es malo el disco, simplemente no es lo que...
No, la gente quería o lo que ellos buscaban.
Claro, exactamente. Entonces buscan... Buscan otro guitarrista, otro tecladista que se llama Paul Raymond, que además sabía tocar la guitarra acústica muy bien, la guitarra rítmica muy bien. Entonces había temas que te pedían teclado, hacías teclado. Había temas que te pedían guitarra
rítmica
y venía bien. Entonces como que le funcionó muy bien el chabón. Y la segunda decisión importante que toman es que cambian de productor. Y ponen nada más ni nada menos que a Ron Nevison.
¿Quién es Ron Nevison? Yo no sé.
¿Sabes
por qué lo conociste a Ron Nevison? Por Europe.
No, es el ingeniero de sonido de Cuadrofenia, para empezar.
Ah.
Los tres primeros discos de Bad Company, y bueno, tocó con... O sea, produjo a Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Survivor, Thin Lizzy, Europe, Kiss,
bien.
Chicago.
Mira qué bien.
Pero bueno, es el tipo que hizo sonar a Cuadrofenia, sí, fue este pibe.
Mira qué bien. Empecé a darle bola a los productores a raíz de este podcast.
Yo también, ¿eh? Doy sí, sí. Salvo, bueno, no sé, Geffen o ¿cómo se llama el de los 80?
Bruce
Arbor. Desmond Child, que bueno.
Pero Desmond Child era compositor, productor era Bruce Fairbairn. Bruce Fairbairn,
sí.
Sonaban todos los discos igual.
Todos.
Ese es el problema de algunos productores. Sí. Que hacen que todas las bandas suenen igual.
Ponen su sello y taca,
taca. Demasiado sello. Sí.
Bueno, entonces meten a este pibe y Ron Nevison hizo que la banda del sonido se simplifique. O sea, en el sentido, no en calidad musical, no sonaban más chotos, sino que dijeron, pará, vamos a concentrar un poco toda esta energía en que suene exactamente lo que tiene que sonar y no más, que sea más radio friendly. Que pueda hacer temas que no sean de 6 minutos, sino de 4 y medio. Que igual esté buenísimo, que la pasen bien, que sea metalero, rockero, pesado, pero que esté bueno y que tenga fuerza. O sea, el chabón decía, capitalicemos la fuerza, porque ustedes son una banda que tiene potencia. Capitalicemos eso. Y lanzan, o sea, graban y lanzan un disco que se llama Lights Out en 1977. Que este sería su disco más exitoso y, en mi opinión, el mejor de su carrera. Que llega al puesto 23 en USA y por primera vez rankea en los charts británicos.
En su país.
En puesto 54.
O sea, este fenómeno no estalló en Inglaterra.
No, comercialmente no.
Qué bárbaro.
No, pero lo que pasa es que es eso. Fue una banda medio revelación que fue muy influyente para músicos que después la pegaron.
Claro.
Que después ellos, igual, ellos marcaban la línea de para dónde iba. Pero por algún motivo no la pegaron comercialmente. Es que estaban adelantados 5 años ellos.
Sí.
Eso pasa.
Claro.
Si en el 78 salía este disco, el mismo año que el de Kansas, era otra cosa. El mundo estaba preparado para otra cosa.
Claro.
Pero andás a ver cuánto Kansas sacó de acá. No sé. No lo sé.
Mucho, me parece.
No lo sé. Pero ellos fueron como medio los primeros que tomaron esa idea que propuso Black Sabbath y Deep Purple,
sí.
con una simplificación más rock and rollera y derecho, ¿no? Y bueno, y lo que escuchamos ahora que son las dos velas armonizadas, sí. Que es fantástico. Bueno, el tema es que en el 78 sacan el último disco de la etapa Schenker, que se llamó Obsession, que también le va bien y está bueno, aunque para mí Lights Out es mucho mejor. Y la cosa es que con Schenker las tensiones que entre los miembros crecían y eran muy álgidas, sea, Yerkan tenía muchos problemas con el alcohol, era muy alcohólico, y porque lo usaba para superar su pánico escénico. Aunque no lo creas, ese urso, dios de la guitarra.
Porque lo ves en vivo, decís no, qué tipo bueno, pero que sabe lo que
pasa con muchos músicos.
Lo ves muy borracho. O sea, cuando lo ves así como en llamas, está tipo escabio. Y al mismo tiempo el resto de la banda estaba muy pasado de drogas. Phil Mock tomaba mucho ácido, Pete Way muchísima cocaína. Andy Parker no sé, pero básicamente Pete Way era muy falopero, tipo se despertaba y se tomaba un tiro básicamente. Claro. Y no eran compatibles, viste, si la gente se droga con cosas muy distintas medio que no se lleva bien.
Hacen rock progresivo.
Claro. Así que, bueno, y fue que así como Schenker se va de la banda, que escuchá esto como se va, Ángel. Estaba en el medio de la gira de Obsession, de la cual después sale un disco que se llama... un disco en vivo... no me acuerdo ahora cómo se llama... ya te digo... Strangers in the Night, que está muy bueno.
Strangers in the Night.
Y se van... escuchá, estaban de gira en Estados Unidos, y estaban tocando un concierto en Palo Alto, California.
Sí.
Y en el medio del show, Schenker se saca la guitarra y se va.
¿En el medio del show?
En el medio del show. Y no volvió.
Malísimo.
Hasta muchos años después.
Claro, lógico.
Pero se fue. Y el tipo dijo, no puedo tocar más fuerte. Así que bueno. Ellos siguen igual. A ver, hay muchos más discos. Voy a sintetizar algunos y después... nada, cortamos. Bueno, tampoco hay no hay tantos discos como antes. Y aparte no son otra cosa. Y no hay tanta revelación después. Pero bueno, en el 80 sacan un disco que se llama No Place to Run. Que es el primero sin Schenker. Y que es excelente. Es buenísimo. Pero es mucho más ochentoso, ya.
Claro, ya cambió la
onda.
Estás
escuchando hard rock de los ochentas. Está buenísimo.
¿Había teclado ahí?
Había teclado. Llegan al puesto 11 de Reino Unido, ya le va comercialmente mucho mejor. Y el disco está producido por, bueno, George Martin. Con lo cual, claro. tiene otra cosa.
Puerta grande.
Y bueno, y a partir de acá la historia de UFO se pone bastante errática. En el 82 sacan un disco que se llamó Mechanics, que de vuelta le va bien en el Reino Unido, llega al puesto 8, pero en USA llega al 82, medio que ya están decayendo. Y medio que dicen, bueno, ya está, esto no va a funcionar más, y la banda se desarma. Pete Way arma un supergrupo que se llamó Fastway, del cual traje el disco, que está ahí.
Lo estamos mostrando.
Que el chiste es que toca con Fast Eddie Clark en la guitarra. Que es el guitarrista original de Motorhead, y Lemmy dice que odia a Pete Way porque hizo famoso ese pelotudo de Fast Eddie Clark.
Las caras. Las caras y los peinados ochentosos son buenísimos.
Buenísimo. Pero bueno, el disco está muy bueno, pero no le fue como el orto, así que comercialmente.
Sí, porque la primera vez que lo veo.
Sí, así que al toque es medio una rareza, está bueno. Pero nada, vos sacan varios discos durante los ochentas, pero van cambiando de miembros. Andy Parker se va de la batería. A ningún disco le va ni muy bien ni muy mal, pero no después de esto que innovaron, viste, no, ya no había tanto. En los 90 se vuelven a juntar con Schenker, sacan un disco que se llamaba Walk on Water en el 95, pero de vuelta se pelearon y en el segundo show de la gira en Palo Alto, California, Schenker deja la guitarra y se va. Igual que
ahí fue.
Igual no.
Igual que
igual
antes.
Que 20 años antes, 20 años que antes. 10 años antes.
Mira vos.
Un hijo de puta.
Qué personalidad, sí. ¿No?
Digo, bueno, Mog y Way arman un proyecto ellos dos que se llamó Mog barra Way, que es medio esto, o sea, medio lo metalero de UFO, que está buenísimo, tienen dos discos, me encantan, pero de vuelta, no pegaron, o sea, no vendieron ni 15 copias. Durante todo este tiempo, Schenker hizo un disco que se llama Michael, una banda que se llama Michael Schenker Group o MSG,
sí.
Que está bueno, y es él tocando y hace temas de UFO también. En el 2000 Schenker vuelve, graban el disco Sharks y se vuelve a ir, y esta vez es reemplazado permanentemente por Vinnie Moore. Que bueno, Vinnie Moore lo conocemos. Y bueno, sacaron más discos, pero la verdad no
vale la pena.
No hay mucho más que decir, no. Sacaron discos, se separaron, se volvieron a juntar, sacaron discos, lo mismo de siempre. Y el único detalle relevante es que en este año, el 2019, hicieron la última gira despedida por 50 años de la banda. Este disco que traje yo se editó este año, como a los 50 años de la banda. Y durante la gira falleció Paul Raymond, el tecladista y guitarrista, a los 73 años. Y bueno, fue para terminar la gira, lo reemplazó Neil Carter. Pero bueno, ya está. Y ahí está.
Y no toca más.
No.
Qué lástima.
Y después se terminó.
Porque Mog sigue cantando muy bien.
A ver, seguramente vayan a hacer alguna vez algo.
Por
quizás
favor.
No como UFO, pero.
Me encantaría.
Supongo. Están grandes, pero no sé si por ahí les queda una cosa más, pero tampoco.
Sobre todo Schenker.
La gira esta, la última gira fue en Inglaterra y en Alemania giraron bastante, pero
No tuvo demasiada...
En Estados Unidos deben haber hecho algunas fechas y nada más.
Y nada más, claro.
No, tampoco, o sea, si venía a Argentina no iba a verlos nadie, lamentablemente.
Qué bárbaro. Bueno, y tu tema preferido, ya sabemos.
Rock Bottom.
Por supuesto. Y a mí, que me gustó mucho este disco. ¿Qué me recomiendas?
Bueno, a vos, Ángel, que sos pro, te recomendaría que chumés los discos anteriores.
Pero este no es pro y me gustó mucho, ¿eh?
Bueno, si el mejor disco de UFO para mí es Lights Out, 77.
Perfecto.
Y si querés algo más ochentoso, el Nowhere to Run Hide, ¿no? Creo que se llama... No Place to Run.
Perfecto.
De los 80, es el que produce George Martin.
Muy bien. Bombi, ¿estás en condiciones de contarnos qué te pareció tu disco?
Estoy más que en condiciones de contarte que me pareció un discazo.
Es un discazo.
¡Vamos! Me encantó. Me encantó. Hasta los temas flojos me parecieron buenos.
Sí.
O sea, es un disco redondo. Me olvidé el pato otra vez. Tengo que traer, bueno, el pato. Para el último programa del año voy a traer el pato.
Favor, Ángel escupió el whisky. Pero...
No tiene, para mí no tiene puntos flojos. Y tiene puntos altísimos.
Tiene puntos altísimos.
Me gustó... La voz me pareció espectacular. El sonido, bueno, reconozco que a mí el sonido de los 70 mucho no me cabe ese sonido tan crudo. Lo que a vos te gusta, a mí, yo necesito procesadores. Procesadores embarrando el sonido.
Sos pop.
Por eso. Sí. Bueno, pero había pop en los 70 y sonaba.
Pero sos pop ochentoso.
Soy pop ochentoso, ese es el tema. Pero igualmente, cuando un disco es muy bueno, hay que ser necio. No me gustó, pero es bueno. Me gustó.
Y yo traje ese disco porque. Este disco, man, realmente es un disco excelente.
Y aparte, notás cómo lo escuchás bien y decís, esto influenció.
Más si conoces mucho de rock pesado o de metal, te das cuenta. Y decís, claro, por eso todos los metaleros son fanáticos de UFO. Porque cuando
parafraseando nuestra estrella pro, ahora entendí todo.
Claro, pero digo, cuando Harris tenía 11 años, salió este disco.
Claro. Pibe lo mamó.
Y dijo, claro, viene por acá.
Sentado en el piso de la habitación, escuchando en el Wincofón. O como mierda se llamase en Inglaterra.
Es un poco pasada. Ellos estuvieron cinco años antes de que empiece el metal de verdad. Ellos dijeron, va por acá.
Bien.
Y me parece un disco hermoso porque aparte se ve exactamente el momento de transición entre
la psicodelia y el hard rock.
Claro, dentro de la carrera de la banda es la transición del sonido transición viejo a lo que se iba a venir.
En la banda y en la música.
En la música, sí.
Y en los estilos. No encuentro otro ejemplar de la época porque, como te decía, ese mismo año salió el primero de Judas Priest, Rock and Rolla.
Sí.
Que al lado de este disco es una mierda.
Sí, claro. Parece un disco folk al lado de esto.
Mira. ¿Y tu tema preferido?
Mi tema preferido, estoy buscando el nombre porque me lo olvidé, pero no... Ya te lo digo, es...
¿Lado 1 o lado 2?
Ahí lo tenés.
Queen of the Deep.
El último tema.
El último tema.
¿Ve vos?
Es muy lindo el último tema.
Me encanta porque tiene un montón de variaciones.
Sí, es verdad.
Es como varios temas en uno.
Es un tema muy especial. A mí, de hecho, es un tema que me encanta.
Pero igualmente, Doctor, que era el único tema que yo conocía de UFO, creo.
Sí.
Me parece un temazo, es un himno. Tema,
claro, pasa, está opacado por esos dos temas.
Y bueno, y el...
Rock Bottom.
Es tremendo, sí. Pero los dos primeros temas, el tema con el que hablo del disco me encanta, porque me hizo acordar, ya te digo, al Bowie Glam.
Mira vos.
Al Bowie que metía rock and roll.
Ya vamos a hablar.
Sí, no de ese, pero bueno.
No, pero bueno, sí, vamos a interactuar mucho.
Totalmente.
Bueno, en mi caso...
Perdón, sí. Quiero cerrar. Gracias, Tut. Por traerme otra vez un discazo.
Bueno, vos cerrás con Gracias, Tut. Yo voy a abrir con Gracias, Tut.
¡Vamos!
Este disco me encantó.
Es buenísimo.
De hecho, lamento muchísimo haber vuelto de viaje...
Y conocerlo después.
Y haber conocido después. Porque...
Por ahí lo pasaste de largo.
No, es que seguro. Sí. Y lamentablemente, te digo esto porque me lo quiero comprar.
Tan fácil de conseguir.
Bueno, me por eso más te estoy puteando.
Estás hablando con la persona que consiguió el vinilo de Jedha Urfa. Olvídate, él puede conseguir cualquier cosa.
Es cierto.
Obviamente, ya empecé a buscar para comprar el vinilo. Así que...
Sí, sus redes.
Sí, ya empecé a indagar. Es un disco que quiero tener porque... Es un disco seminal.
Seminal, absolutamente.
Te das cuenta que él es la génesis de tu estilo.
Sí.
Y es muy bueno. Como lo vengo diciendo en el programa, es muy... vos lo escuchás y te das cuenta. No hay errores, pero se escucha los ruiditos y pequeños detalles que lo hacen muy digno.
Sí, muy digno.
Y no sé si es hard rock. Para mí es una especie de soft hard rock.
Bueno, tiene temas de hard rock y tiene temas que
claro.
No sé.
Por eso.
Estaban buscando una identidad también.
Y cosas que les habían quedado de antes, ¿viste?
Sí, sí. Es muy probable que varios de esos temas que no sabes dónde meterlos vengan de antes.
Sí, de hecho, a ver, ¿qué tema es? Oh My es un tema que la idea original vino del guitarrista anterior y después claro. Lo siguieron y se fijaron.
Pero lo que me gusta mucho es lo genuino de este disco. Sí. Es decir, el sonido, la voz, repito, es una de las más lindas que escuché dentro del hard y del metal, entre comillas. Y obviamente entraron varios temas de este disco a Música para el Quirófano, a la playlist.
No me extraña eso.
Sí. Y bueno, yo tengo dos temas preferidos, porque hay un tema hard rock y un tema no hard rock. Okay. El tema no hard rock que más me gusta es el segundo, que es Crystal Light.
Crystal Light.
Excelente. Excelente. Me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. Y el segundo tema, el hard rock, el hard rockero, obviamente es Rock Bottom.
¿Viste qué temazo?
Es un temazo, boludo. Además lo pongo a 11 y me encanta.
Tremendo, boludo.
Eso es hard rock. Eso es hard rock y eso está muy bien.
Y lo festejo. Si se llama Rock Bottom, es un buen tema.
Sí. Y tengo un dato más adelante sobre Rock Bottom.
Hablando de datos, te tiro uno o dos datitos medio pelotudos, pero graciosos. Ellos al principio, cuando empezaron a girar por Estados Unidos, hicieron una gira con Rush, de soporte. Y Rush, viste que tenía como una cosa de hacer teátricas y poner cosas. Bueno, había una cosa que hacían que para hacer el humo en el escenario ponían barras de hielo seco en agua y se hacía, viste, ese humo denso y pesado. Sí. Y cuando hacían eso, Phil Mogg se arrastraba, gateaba por el humo. Y cada tanto sacaba la cabecita y miraba al público y seguía. O cruzaba tipo el todo el escenario sin que nadie se diera cuenta, o sacaba la cabecita y miraba y se iba.
Un maestro, lo quiero mucho,
Sí, hacían boludeces así. Y acá, vinculando con otro programa más del podcast, Fastway, yo les conté este disco.
Sí.
Que lo hace Pitway y Fast Eddie Clark. Pitway lo hace mientras estaba produciendo a Twisted Sister.
No, me voy bien.
Produjo a Twisted Sister, eso lo mencioné en su momento.
Claro, pasó desapercibido.
Pasó desapercibido porque no conocíamos a UFO todavía. Pero básicamente el pibe estaba en cualquiera, porque básicamente producía una banda y hacía este disco y estaba re duro todo el día, entonces por eso todo le salió como el orto. Pero bueno, hay toda una data al respecto. Y también recomiendo, si quieren ver un video de UFO en vivo, lo encuentran, si buscan UFO Live en YouTube, lo primero que le va a salir es un recital de 75.
El 75.
Que están todos en cuero. Que es espectacular.
Muy buen recital, muy buen sonido.
Muy buen sonido.
Y sí, la verdad que vale la pena verlo. Además, esto fue grabado o fue lanzado el 8 de mayo del año 1974, así que otra cucarda más para que lo quiera demasiado.
Bien. Así que bueno, eso fue UFO.
Bueno, tenemos... perdón.
No. Bueno, nada, digo que eso, estoy muy contento de finalmente haber traído.
Buenísimo. Este gran elección, ya casi cerrando el año. Bueno, tenemos un Patreon.
Tenemos un Patreon y tenemos una forma de darnos una mano. Lo primero que voy a decir es, estamos... tenemos con el Bombi...
Pendiente
un laburo, estamos tratando de...
¿Se juntaron?
Todavía no. Ahora
están juntos. Hubo una justificativa muy, muy, muy razonable, muy por el cual no pudimos juntarnos con otro el jueves. Pero bueno, aún no pudimos mandar las cosas, pero está en proceso. No se preocupen, todo va a llegar.
Está todo armado ya.
Y les vamos a mandar todo lo que les debemos.
Eso. Exactamente.
Porque
por las dudas, miren el arbolito.
Está todo escrito, pero no pudo salir. Claro, va a ser un regalo navideño de 3 mails juntos, pero bueno. Tenemos una forma de que nos dan una mano, si les gusta lo que hacemos. Pueden entrar en aguante.metalprogpop.com.
Para los que están en Argentina.
Para los que están en Argentina y para los que están fuera de la Argentina en patreon.com/metalprogpop. Y ahí van a ver nada qué proponemos y que nos pueden dar una ayudita mensual van a recibir
por
un
paquete de papas fritas.
Por un paquete de papas fritas, ponele. Pero no, nos ayudan a hacerlo si les gusta lo que hacemos y les vamos a mandar un mail con cada programa, con más data, con más links, con recomendaciones, videos.
Datos falopa.
Datos falopa, los videos de los programas para que los puedan descargar, etcétera. Todo. Más y más cosas. Y hay más niveles ahí para que puedan ver.
Excelente. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, mis queridos amigos. Señor. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal, el hard rock y un poquito del space rock.
Sí, claro.
Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.